89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Coco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. Hablarle a ustedes porque esto está sonando como en el túnel del Alcazaba. Está sonando ahora mismo mis auriculares. Pero no. Prontamente Fran Muñoz va a ser el que este desaguisado lo ponga en orden. Porque aquí, ahora, en estos momentos, les damos las buenas tardes, Málaga. Una buena tarde que a partir de las 5 de la tarde, después de unos minutos, después de habernos entrado de las noticias nacionales, le comentamos que vamos a hablar de nuestras cosas, vamos a hablar de Málaga, vamos a hablar de lo próximo, de lo doméstico, y vamos a hablar de todo, no solo de la huelga de Limasa, vamos a hablar de todo, porque Málaga también sigue la vida, no nos vamos a estancar también en la huelga y toda la huelga, aunque tendremos mucho que decir, porque esta mañana el pueblo de Málaga ha dicho, aquí estamos nosotros. Y se ha concentrado, y ha estado allí, y quiero saludar también, ahora les contaré también con todas las señales que pueda, porque después los poco, con todas las señales que yo he visto esta mañana, y que he podido vivir, y que he podido compartir también con los que estábamos allí en la puerta del ayuntamiento a las 11 de la mañana, pues todo lo que ha ocurrido y todo lo que se ha podido escuchar y ver. Por lo tanto, en eso vamos a ocupar parte de nuestra tertulia. Recuerden nuestro teléfono 952-06-10-52. Esos son que ahora durante estos días lo tenemos abierto para que ustedes a todas horas, para que ustedes a toda la hora del programa me refiero, para que puedan disponer de él y puedan abrir pues su teléfono y comentar con nosotros y contactar con nosotros siempre. Siempre en esa disposición que tenemos desde hace muchos años en COPE Málaga y en este programa de tener los teléfonos libres y abiertos al diálogo para que cada uno pueda expresar con mucho respeto a todo lo que concierne las personas, pues que cada uno pueda decir lo que piense y la reflexión que tenga. Saludar al profesor Muñoz Gambero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Esta mañana nos hemos visto, nos hemos dado un fuerte abrazo.
Sí, hombre, yo estoy muy bien, pero estoy preocupado por la ciudad, que es lo que yo más quiero, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, pues parece ser que esto preocupa pues a los tontos, ¿no? De siempre, ¿no? Al sufridor, ¿no? Al estoico, como decía Séneca, que somos los ciudadanos, ¿no? Y claro, con todo el derecho de huelga que contempla la Constitución, pues mire usted, eso acaba cuando usted está no solo pisoteándome, sino que además secuestrándome y chantajeándome permanentemente para conseguir pues lo que nadie consigue en ninguno de los convenios que hasta ahora hay, ¿no?
Claro, así es. Profesor Pérez Fría, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a COPE Málaga. ¿Qué tal, cómo estamos?
Bien.
Esta mañana no te he visto, pero me consta.
Sí, también he ido. Yo considero que había que ir a apoyar al alcalde en esta situación. Y yo estoy de acuerdo que los trabajadores tienen derecho a ejercer su derecho a la huelga, pero como dice el profesor Muñoz Gambero, también tenemos derecho los demás a expresar nuestra opinión. Y hay un grupo de malagueños que no estamos de acuerdo con esas posturas extremistas de los trabajadores de Limasa, no de todos, claro. Habrá alguno que sí querrá trabajar, pero parece que no le dejan.
Profesor Martín Almendro, buenas tardes.
Hola, director.
Bienvenido, ¿cómo estamos?
Pues fenomenal, gracias.
Fenomenal, te veo además con una indumentaria pseudo-mexicana.
Pues te equivocaste, mi cuate, porque...
Bueno, porque...
Tendré pinta de tonto, eso puede
siento,
ser.
Pero... Me siento absolutamente imposibilitado de describir tus pantalones.
No creo que a nadie le interese cómo son mis pantalones,
efectivamente,
con toda honestidad.
Efectivamente, me encuentro...
Incluso sin ninguna honestidad.
No. Porque iba a decir vintage, no, que va al revés. Son ultra, ultra actuales.
Pues me dejé los revólveres en la...
De doble pespunte.
Eso.
Pues todo eso. ¿Qué le vamos a poner esta tarde también a la cosa? Pues mire usted, un poquito de humor y ironía, ¿por qué lo vamos a hacer? Tenemos que hacer del humor y de la ironía también algo para que esta crispación, yo creo, aunque por dentro esté el alma crispada, porque eso es así. Y porque he visto al alcalde llorar. Yo creo
pero
que
llorar de emoción o llorar de rabia, porque se puede llorar por muchas cosas, de pena, de emoción, de rabia, emocionado.
He visto llorar porque se ha encontrado
el apoyo
de la gente, las palabras de la gente que estaba allí. Ahora lo vamos a explicar todo, pero antes vamos a abrir nuestras persianas, vamos igualmente a enseñar nuestro escaparate, porque traemos muchas cosas para esta tarde y por lo tanto sean ustedes bienvenidos, porque esto es Buenas Tardes Málaga, el León ruge en la cope.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Semana Santa en Cope Málaga. Aquí en la radio, todo y todos estamos preparados para contártela con la misma ilusión de siempre, con más ganas que nunca. El Domingo de Ramos, nos echamos a la calle para llevarte en directo cada día nuestra peculiar forma de vivir y de sentir nuestra Semana Santa.
Cope Málaga, 50 años de radio.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de invierno. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¡Ahí está! ¡Se interna en el área! ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡GDK Sport!
GDK Sport, empresa creada para equipar con las primeras marcas a todos los equipos del fútbol base, clubes, ligas de empresas y colectivos malagueños. No pierdas el tiempo, ven a GDK y eliges entre 1000 modelos y en menos de 24 horas saldrás equipado de pies a cabeza. GDK, pasión por el fútbol, en calle Alejandro Casona 44.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todas las composiciones, vitrinas, aparadores y conjuntos de mesas y sillas. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Solo en Sumóvel. Los grandes centros del mueble y la decoración. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Y en sumóvel.com.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Esta mañana, el clamor y la indignación era la tónica habitual entre los que nos encontrábamos en el ayuntamiento. Todos con Málaga. Exigimos el fin de la huelga, no más chantaje. Estas pancartas, junto con los gritos de «Fuera de Málaga», «Alcalde, échalos», «Chantajistas» y algunos no reproducibles, eran la muestra de indignación. Como siempre, un par de individuos de extraña apariencia quisieron reventar la concentración y entre forcejeos y gritos fueron callados y desistieron. Allí estábamos los que queremos a Málaga, los que amamos a Málaga, los que nos duele que haya gente que no respete la ciudad ni a sus ciudadanos. Con mi amigo Isidoro, Pepe París, representante de la hostelería, el comercio, hotelería y gente anónima, hemos expresado nuestro desacuerdo con la situación. Pasado unos 15 minutos, apareció el alcalde junto al concejal de Medio Ambiente y otros concejales como Teresa Porras. El aplauso fue atronador. Al grito de alcalde, estamos contigo, alcalde, échalos, Francisco de la Torre, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, agradeció a los asistentes la muestra de adhesión que estaba recibiendo. Porque el alcalde lo está pasando muy mal. Un hombre curtido en 5.000 batallas, 1.000 historias muy graves, y hoy se le ha visto el amor a Málaga en sus ojos. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, para que un 0,13%, que es lo que representa Limasa en la ciudadanía, se cargue en la ciudad. No hay derecho. Y más o menos sucintamente, y en esta entradilla que hemos hecho, que he hecho, porque no quiero relacionar a nadie con esto, es mía propia de cultivo, es lo que esta mañana se ha visto precisamente allí en las puertas del ayuntamiento, acompañado con el profesor Muñoz Gambero y con más amigos que estábamos allí, y mucha gente de Málaga, mucha gente. Yo he visto gente del mundo, vamos, que yo conozca directamente, porque no se puede conocer a todo el mundo, sino del mundo hostelero, del mundo hotelero, del mundo del comercio, del mundo taurino, del mundo, deportivo, de gente que son gente de base.
Entidades culturales. En la
calle,
también,
¿no? Entidades culturales, sí. Asociaciones de vecinos, tal. Bueno, yo me quedo con los que estaban, aunque he echado de menos también a alguien, ¿no? O alguienes.
Sí, bueno, pero yo suscribo a alguienes, ¿no? Suscribo palabra por palabra de la que tú has dicho.
Así,
estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, que no estás solo tú en el comentario.
Claro. Claro, no, y en ese aspecto yo he visto al alcalde, pues, que totalmente emocionado, y después he tenido ocasión de compartir un rato con el alcalde, con una serie de gente, y la verdad la disposición es extraordinaria. Es extraordinario porque la situación es extraordinariamente grave. O sea, puedo decir, y la solución, como dirán ustedes y preguntarán y querrán que se les aclare, la solución, pues miren ustedes, o que se desconvoque la huelga. Pero claro, se desconvoca la huelga, ¿de qué manera?
Despidiéndolos a todos.
¿Y bajo qué coste? ¿Eh? O esperar a que se declare la alerta sanitaria, un riesgo sanitario, un riesgo de salubridad.
Ya está.
Y entonces, pues en Madrid, mira, fíjate lo que comentábamos y lo que nos comentaban, que en Madrid se declaró esa alerta sanitaria o alerta de salubridad. Se declaró a los 13 días. Claro, las temperaturas de Málaga no son las temperaturas de Madrid. Ahora mismo estamos con 20 grados. Madrid tiene 20 grados en el mes de julio. Pero, claro, 20 grados un día y otro día, y lluvia, que también es un caldo de cultivo importante, más los calores, más lo que hay, pues desde luego hace que quizás se pueda adelantar. O sea que probablemente el viernes se pueda declarar igualmente esa alerta por salubridad, y que sean unos servicios privados los que recojan todo lo que hay, los restos de basura que hay. Los restos de basura, bueno, pues todos tenemos en nuestra mente imágenes que hemos visto por nuestras esquinas, a los pies de la Alcazaba o a la puerta. Yo los servicios mínimos, por ahí, no les voy a contar lo que están haciendo con los servicios médicos, los servicios mínimos, porque ahí están muchos vídeos, tanto en Twitter como en Facebook, que demuestran que es una pantomima de servicios la que se está llevando. Yo tengo fotografía aquí del entorno del mercado de la Merced, que es donde compramos nuestros alimentos, donde compramos nuestras frutas, donde compramos nuestras verduras, y hay que ver cómo está aquello. Y es un servicio mínimo, porque si no tienes un servicio mínimo,
los centros hospitalarios
y fotografías de centros hospitalarios, de igualmente de consultas y también de centros de salud, pues son, ¿qué quiere usted que le diga? Y eso miren ustedes, eso ya peca contra la salud de los ciudadanos, de los grandes, de los menores y de los pequeños.
De todas formas, yo mi pregunta va para la Junta con esa declaración de peligro de salubridad o de alerta de sanitaria o alerta de salubridad. La Junta ha manifestado que para la revisión de los servicios mínimos, que ya la ha pedido el ayuntamiento a la empresa, que, y la empresa misma además ha sido la que ha pedido que revisen esa, el cumplimiento de los servicios mínimos o una forma de que se lleguen a cubrir algo, que se suban. La Junta de Andalucía ha dicho tasativamente que mientras el delegado y el subdelegado aquí han dicho que tasativamente que mientras no haya alerta sanitaria esos servicios mínimos no se van a cambiar, aunque no se cumplan. Con lo cual habrá que esperar a ver si es la Junta la que el viernes decide revisarlos y aumentarlos o qué pasa. Lo que es evidente,
mira,
es que estamos comidos
por
los desperdicios.
Pero es que los servicios mínimos es exactamente igual, porque si los servicios mínimos se están llevando, como estamos viendo, vídeo, fotografía, más vídeo, etcétera y tal, que está muy bien que las redes sociales también sirvan para eso, para denunciar lo que se está haciendo y está ahí. Y esos servicios mínimos, ya tenemos que de 18 coches que salieron, pues 7 estaban averiados y tuvieron que volver, etcétera. No lo vamos a contar aquí porque ya durante estos días lo hemos contado y lo hemos hablado. Esto... Y yo creo que el que se mueve por Málaga se da cuenta perfectamente qué es lo que están haciendo y lo que no están haciendo, ¿no?
Y los daños que se están empezando ya a sentir a nivel de toda la ciudad, pero en las reservas hoteleras, en culturas,
ya está habiendo anulaciones en la reserva.
Y ya empezamos a tener daños colaterales a esa huelga. Ya no es simplemente la defensa de los intereses de unos trabajadores en contra de una empresa o la empresa y los trabajadores. Ya empezamos a estar involucrados el resto de los malagueños, como se ha visto esta mañana con algún grupo que hemos ido allí al ayuntamiento. Era reconocer que no era la gran masa de Málaga, que no se vayan a creer los oyentes que estaba allí 400.000 habitantes de Málaga, ¿no? Todavía faltaba mucha gente.
Yo tuve...
Como ha dicho Coco. Pero que hay que concienciarse y cada malagueño se está dando cuenta que ya empieza a ser una víctima de la huelga, que ya no es un conflicto entre dos partes, que estamos metidos entre medio, que tenemos la basura delante de la puerta, los malos olores, y están empezando a haber problemas a nivel hotelero, empresarios que han tenido que despedir gente, hospitales que tienen problemas.
Después, mira, pues, esta mañana pues se han contabilizado 60 y tantas salidas de bomberos para los contenedores, claro. Que no son 60 y tantos contenedores, porque claro, si tú quemas un contenedor, el de al lado también se quema.
Y coches quemados, y coches quemados también.
Y los coches. Esa criatura que baja de su casa y se encuentra el coche chicharrado. Pues, ¿qué quiere usted que le diga? Hombre, que lo deja en la calle y que es un trabajador como todo, porque en definitiva. Hablaba esta mañana también con otro amigo y le decía, en definitiva, si todos somos trabajadores, si aquí cuántos potentados hay que puedan decir yo no trabajo porque tengo mi espalda cubierta, al final son todos trabajadores.
Mira, yo tuve,
y lo que estamos sufriendo las consecuencias.
Yo tuve ayer una merienda muy muy querida, ¿no? Con un grupo de amigos para hablar de temas arqueológicos y de descubrimiento paleontológico, de fósiles, de muchas cosas. Entre ellos, pues, siempre está un químico. Hablando de esto, el químico me dijo que no, que era falsa lo de la alerta sanitaria. La alerta sanitaria se produce a las 24 horas, porque, dice, si atenemos a la descomposición de alimentos, empieza antes de las 24 horas. Quiere decir que una alerta sanitaria se tenía que dar a las 72 horas. Una alerta sanitaria. Porque de esto, por lo visto, se desprende pues un complejo grave bacteriano que puede perjudicar seriamente por contagio a cualquier persona, a cualquier animal, incluso a través de la solería, del cemento, de las tuberías, pues puede incluso llegar a contaminar el agua, ¿no? Claro. Entonces, claro, una alerta sanitaria no se puede esperar 15 días porque es falso. Este me lo decía, además me lo decía con argumentos muy convincente, ¿no? Yo no iba a discutirlo porque yo de química, yo creo que aprobé la química por casualidad, ¿no? En el bachiller, de manera que de química no sé nada, pero bueno, él sí, puesto que es químico. Y me comentaba que era muy peligroso bacterianamente, ¿no?
Claro. Claro, no, y peligroso, y sobre todo también porque eso forma parte de un reservorio, y un reservorio donde más ya estarán pues los roedores, los restos, los tal, los insectos, y en este, con este clima que tenemos, pues la descomposición todavía se adelanta más. Profesora Marion Reder, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. Bien, ¿cómo va ese doctorado?
Bien.
Va bien. Oye, yo me presentaba un doctorado y hablaba con un chaval, José María Hinojosa, que es doctor en ciencia, sobre todo en educación física, que era licenciado en educación física, donde ha hecho un estudio y cambio de tema ya con ello, aunque volveremos, pero y me decía, ha hecho un estudio sobre el esfuerzo del hombre de trono.
Ah, sí.
El esfuerzo.
Que se ha presentado, y estuve hablando ayer con él en la tele, y la verdad es que, claro, al final llega la conclusión de que el esfuerzo del hombre no es un esfuerzo habitual, es un esfuerzo donde intervienen muchísimo. Ha sido un estudio muy completo, muy exhaustivo, y que le ha llevado a decir que el hombre no se tiene que estar preparando casi todo el año.
Claro, porque
para siete horas después, hombre, que
la carga de las cervicales y lumbares, yo he sacado trono, ¿no? Como se suele decir, a la tercera la vencí, a la tercera dije, no, eso se acaba ya, porque ya se me va a partir el cuello, se terminó, tres veces, pero tres veces que acaba. En aquel entonces los tronos pesaban mucho más, no, los tronos eran de madera, no eran de aluminio como ahora, claro. Y entonces, claro, acababa absolutamente molido y te tiraba un mes molido, y claro, eso de una forma repetitiva, año tras año, calculo, me imagino, que repercutirá de forma muy directa, por lo menos en las cervicales seguro, por la carga del hombro aquí, ¿no?
Más, tú has visto algunas veces los que hemos sido portadores, porque antes no éramos portadores. Yo me hice hombre de trono siendo portador, pero primero éramos portadores, y así me hice hombre, pues, con 16 años, ¿qué quiere que te diga? Pero claro, y en ese momento que tenemos también muy desarrollado lo
y además, que... Y además, es que hay que meter bien el hombro, o sea, hombre, tiene cuenta, bajado, porque es que tiene que meter el hombro, el trono está bien abajo, y hay que meter el hombro, pero vamos, pero aquí no se puede escaquear nadie. Y el que escaquea se está notando y se está diciendo tú. Pero vamos, inmediatamente. El que se escaquea se nota, porque se nota que el tío no está metiendo el cuerpo entero, ¿no?
Otra cosa que también comentábamos, porque bueno, la imagen de la ciudad, yo ya me estoy imaginando lo que son las fotografías de este próximo viernes, ya, este próximo viernes, no el viernes de Dolores, no, este próximo viernes, de las fotografías de los traslados, que ya comienzan los traslados, con la basura, tal, no sé qué, porque bueno, este viernes ya hay...
de los olores.
Este viernes hay 1, 2, 3, 4, 5 traslados.
Ya ni se huele
el sábado. Pedro, y el domingo hay 1, 2, 3, 4.
El azar,
cuatro.
No hay nada que hacer. Ya no hay azar. Ya lo único que se...
Sí, que huele aún.
Bueno, pues entonces dame a mí un ornamento, por favor.
Y el domingo, pues toda la vida y por haber. Y si, ¿verdad? El martes, el miércoles, el jueves, el viernes de Dolores, pues no te digo. Y claro, en ese aspecto, pues vamos a ver cómo se lleva a cabo. Me decía alguien y me mandaba a un mensaje y me decía ahora mismo, bueno, ¿para qué está o no? Que se puede avisar igualmente a lo que son el ejército, ¿no? ¿Qué tal? No sé.
Vamos a ver si nos sacamos los pies punto, del
tiesto. ¿No? La unidad militar de emergencia.
Vamos a ver, si la Junta
Andalucía... Teniente coronel, la unidad militar de
emergencia. Ya lo he dicho yo, ya lo he dicho.
Vamos a ver, la Junta de Andalucía...
Le sale la vena de teniente coronel.
Mira, la Junta de Andalucía no ha decretado ni siquiera... No ha revisado ni siquiera las cifras del servicio mínimo, porque dice que no hay alerta sanitaria. ¿Y vamos a estar ya planteando que vengan unidades militares? Por Dios. Es que...
Bueno, ya ha dado unidades militares.
Estamos volviendo otra vez al mismo tema. De principio, vamos a dejar la huelga de Limasa y de limpieza ya. Vamos a hablar de otras cosas.
Entonces vamos a hablar de los militares, por ejemplo. Como,
¿los militares en la Semana Santa?
No, que va. Lo que ha ocurrido en Barcelona, como esta señora... Bueno. La, toda una alcaldesa ha echado a los militares del pabellón que había allí y se podía haber echado y podía haber ocurrido pero un auténtico follón con esto, y perdón por la expresión de follón, pero vamos,
pero es una mala educación porque precisamente ellos se han acercado a saludar a la máxima autoridad de la ciudad y la máxima autoridad de la ciudad pues encima les ha reprochado que no eran bienvenidos, pero precisamente porque forman parte del ejército de España.
Claro, esto es el marxismo-leninismo, aunque no nos guste.
Vamos a venirnos a Málaga.
Aunque no nos guste, yo soy muy claro, marxismo-leninismo de podemistas.
Vamos a venirnos a Málaga, vamos a venirnos a Málaga, vamos a estar en Málaga. ¿Tú sabes otra cosa también, lo que he echado de menos esta mañana? El Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga, con sus fuerzas políticas y cada uno donde estaba, o cada uno donde está. ¿Dónde está el Partido Socialista, María Gámez?
¿Dónde está?
¿Dónde está Izquierda Unida? ¿Dónde está Málaga para la gente, con la gente y por la gente, tal igual con Gisabel, porque es con Y? ¿Dónde están? ¿Qué apoyan? ¿Qué quieren? ¿Qué dicen? ¿Solamente despotricar del alcalde y del equipo de gobierno? ¿O qué aportan ellos? Porque ellos son componentes también del consistorio.
Sí, pero a ellos no les interesa esta
Extremadura, Málaga. Madrid, subvertir el orden social.
Yo recomiendo mirar en el sur una página entera de opiniones de todos los estamentos. Ahí tenéis a Málaga Ahora, tenéis a Málaga para la gente, tenéis a María, al Partido Socialista, tenéis a Comisiones Obreras, tenéis a UGT, tenéis a gente que no es de partidos políticos, ya tenéis las opiniones, ¿eh? Dependiendo del aire que les da, pues unos defienden una cosa, otros defienden otra.
Pero además,
no veo legítimo, cada uno que defiende es legítimo. Hoy, por ejemplo, en el acto de en la concentración de esta mañana, evidentemente, no ha habido nadie en ninguno de los partidos de la oposición, ¿eh? Pero porque ellos defienden otra solución. Ellos defienden, en el caso que estamos hablando, y estamos volviendo otra vez a lo que sea, estamos hablando de tener otra solución, que es la municipalización del servicio.
No, hombre,
que
va.
Y esto lo ven la ocasión ideal.
Que va, Pedro, sí. Que va. Ese es el famoso cuento chino, hombre.
No, mira, eso es lo que ellos defienden.
Yo he vivido todo esto antes, hombre. Esto es el marxismo-leninismo. Y es que ya se nos olvida, tú eres historiador militar, además, tú sabes lo que es esto. Es esto, aunque no nos guste, y aunque no nos guste escucharlo, y aunque mucha gente diga, ¿cómo se atreve? Yo me atrevo con todo, hasta con mí mismo.
No hay que ser tan exagerado.
Ese
es el problema, no hay que ser tan exagerado ni tan extremista.
Señor Muñoz, yo tampoco voy también por ese.
Yo sí.
Aquí hay unos intereses, aquí hay también unas clases de intereses, y también que puede haber un nativo de desestabilización, pues también.
Claro,
también,
hombre, Extremadura, Madrid.
Pero no
hemos olvidado lo que ocurrió en Extremadura hace unos días. Con Podemos y PSOE han congelado las subvenciones a los colegios cristianos y demás y católicos. La señora Carmen ha cogido y le ha quitado el convenio a la Cruz Roja. O se nos ha olvidado. Le ha quitado el convenio.
Porque una cruz, ¿no?
Hombre,
porque es roja, no. Será porque es una cruz.
Y le ha quitado la subvención a Cáritas, que es la única institución en el mundo que da de comer a los pobres. Cáritas le quita la subvención.
No, señor, hay más instituciones que no son Cáritas. No seamos extremistas, don Manuel.
Oye, mira, por favor, tú déjame que yo me exprese
en función de
eso que está tan de moda, libertad de expresión, déjame que yo me exprese como quiera. Y si al director no le gusta,
pero don
es
Manuel,
muy fácil. Yo no tengo ningún inconveniente en levantarme y marcharme, pero hombre, tú no me digas a mí.
Don Manuel, no seas extremista.
Bueno, una cuestión.
Cáritas no es la única institución que da de comer a los pobres.
Bueno, yo creo que...
Es que así nos desacreditamos.
No, que no me interesa esa expresión. A mí me interesa es que estos señores le han quitado la subvención a Cáritas. 1.200.000 euros.
Vale, pues eso es lo que hay que decir. Bueno, Manolo, han quitado la subvención a Cáritas.
Que yo diga.
Manolo, no que es la única... No, no, que sea, eso es lo que... Pillamos después, vamos, que es la única que da de comer, estamos desacreditando el argumento.
Esto es el diálogo en el desierto, que yo lo he tenido y tú no, ¿eh? Porque yo estaba en el desierto, tú no. Mira, vamos a ver una cosa aquí muy importante. No digas tú que diga yo lo que tú quieras, hombre. Déjame que yo diga lo que yo quiera.
Pero tenemos que ser constructivos, Manolo. Yo pienso yo que antes podíamos tomar la iniciativa que tenía Manola Carmela de que las mujeres limpiaran los colegios, los niños recogieran las papeleras. Y a lo mejor hacíamos de Málaga una Málaga limpia.
No íbamos a hablar de cultura de Málaga.
También.
No íbamos a hablar de cultura de Málaga.
Esto es parte de mi cultura. Aquí lo que veo yo también a don Pedro Martín Almendro, también muy calladito, te ve muy calladito, muy, muy bueno, muy aplicadito, ¿no? Obediente y disciplinado.
Es que esto de la basura a mí nunca me ha gustado.
No te ha gustado, ¿no?
Tengo que firmar.
No te ha gustado, pues ahora quiera o no quiera, porque mira lo que hay. También volviendo a ese tema original, bueno, ahora mismo ya nos han comentado, precisamente está la ITV, la ITV de Berlín, pues que miren ustedes, que ya se está notando desde Berlín que se advierten que puede haber, o que está habiendo, porque en realidad es la noticia, ¿no? Un frenazo en la reserva, y que de luego se puede ver afectado por la huelga, pues la reserva para esta próxima semana y para la semana siguiente.
Yo creo que ya está afectado, ¿no? O sea, ya eso ya no tiene remedio, ya está afectado, porque esa noticia... los paquetes y todo eso se reserva mucho
hay,
antes.
Hay paquetes de tal, hoy me decía, esta mañana me decía el director de un hotel que lo llamaba y que le preguntaba a alguien, oiga, ¿qué están ustedes haciendo en el hotel con las basuras? Porque la verdad yo me preocupo cuando yo voy a un hotel, es como si fuera, allí tengo que comer, allí tengo que dormir, allí tengo que habitar y tengo que hacer mi vida. ¿Qué están ustedes haciendo? Claro, el director dice, pues mire ustedes, nosotros lo estamos llevando, tal, esto y lo otro, decían soluciones, dice, no, es que si no, pues mire ustedes, si no se dan estas condiciones, pues la verdad para anular la reserva, ¿no?
En todo caso, no mire debajo de la alfombra.
No mire debajo de la alfombra. Uh-huh. No, hablaban de un hotel de 5 estrellas, o sea que
de las alfombras
tampoco, mira cómo era, ¿no? Mira cómo era.
A ver, el tema de las reservas, bien es cierto que deberían de estar ya deberían de estar ya solucionadas, solventadas, pero en fin, si hay una solución de la huelga en un par de días o tres, se pueden retomar, pienso, con mucha facilidad. Es más, le dará un plus de confianza a los visitantes saber que ha acabado la huelga y que por tanto la situación está partiendo de cero. Eso en cuanto al pequeño detalle, que no es pequeño, de la influencia en el turismo. Pero lo que desde luego no tiene ningún sentido es que tengan esta capacidad de huelga estos señores para colocarla en el lugar del año y en el momento justo, claro, para provocar más miedo, más presión y peor influencia en todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que desde luego, una vez que se pase esta mala racha de ahora, deberían de aplicarse muy bien los políticos para cambiar ese convenio, y ya mirando a un año vista o a Navidades vista, o a verano vista, lo que queráis, pero...
Anular el contrato y estar cuando cumpla.
Ponerse serios, eso hace falta.
Pues vamos a ver si así, si este viernes, ahora me comentan y me dicen que hay un encuentro en Limasa para tratar de ver lo que ocurre con la huelga, ¿no? A ver si sale algún acuerdo que de este encuentro que hay entre la dirección de Limasa.
A mí me sorprende comité, ¿no?, también cuando he leído, igual estoy mal informado, pero cuando he leído las peticiones, ¿no? La cesta de Navidad, el que se recuperen unos días de que la huelga, o sea, los días especiales que hay que trabajar por la huelga, los trabajen ellos mismos, con lo cual ellos son
no pierden
los que
dinero.
Se benefician. No ganan porque
ganan todo, porque lo pagan.
¿Entiendes? Tú dices, pero no. ¿Hay alguien en el mundo hoy en día que esté planteando exigencias de ese calibre? O sea, cuando está todo el mundo defendiendo cuarteles mucho más agobiados, ¿no? De necesidades.
Claro.
No, pero que la, o sea, gente, mira, lo que está es defendiendo que no se les bajen los salarios, están defendiendo que no se les quiten el
puesto libre,
están defendiendo cosas mucho más básicas.
El daño que está haciendo, y hoy un gran hotelero de Málaga decía que esto podía repercutir en los 15.000 puestos de trabajo que la hostelería en Málaga y la provincia. Hablemos también de una provincia que también que es muy... pero que ya entra todo, ¿no? Ya entra todo. Sobre todo en Málaga, con 15.000 puestos de trabajo que puede originar los extras de Semana Santa en el mundo hostelero. Puede ocurrir. Pero cuando tú dices que se plantean algunas veces, algunas situaciones, esta mañana, en la tertulia de Carlos Herrera, hablaba... Perdonen ustedes, pero no recuerdo el nombre de quién era, una señora, y decía, bueno, es que tengo aquí delante la lista y es que alucino.
Claro.
Alucino que le pague, que en vez de 15 días que tienen todos los trabajadores por boda tengan 20 y que encima 188 euros por boda, que si 60 y tantos euros por lo que es la cesta de Navidad, que si 35 días de vacaciones más 5 de asuntos propios, que si no sé, en esto te digo, además hay un dato a tenerlo muy en cuenta, que hoy lo decía el alcalde. Los funcionarios del ayuntamiento han perdido en estos últimos años de crisis un 10%. Un 10% de salario.
Todos los funcionarios.
Yo creo que más,
Funcionarios, pero vamos, él hablaba de
los que todos los funcionarios.
Más, y pero los empleados de Limasa han recuperado un 13%. O sea, un diferencial de 23 sobre el IPC.
Un diferencial de 23 puntos para que, o sea, la gente 23 puntos referente a un funcionario municipal, claro, y un trabajador de Limasa.
Ahí está el tema. Cada cosa hay que ponerla en su contexto. Pero yo no sé dónde están los partidos políticos que tanto exigen a los gerentes, los cargos, los tal, los cual, ese sueldo, esa moderación de sueldo y tal y cual, aquí desaparecen. Aquí desaparecen, porque no tienen lo que hay que tener.
Claro,
porque no tienen exactamente, y le faltan razones para poder siquiera hablar.
Son gente sin formación. Y muchas veces...
Además que la falta retirada de los residuos la afecta a todo el mundo, literalmente.
Pero entonces, que hay médicos que ganan mucho menos y tienen muchos menos privilegios y ahí están trabajando sábados y domingos y apenas cobran ese plus de productividad ni demás.
Y gente con contratos a un 30 y a un 60 y ahí están.
Es que deberían avergonzar ellos mismos de solicitar y presentar esas peticiones.
Vamos a ver y ya iremos charlando, y si se produce alguna noticia no duden ustedes que van a ser los primeros, como ayer ocurrió, los primeros en enterarse y los primeros de tener conocimiento, amplio conocimiento de lo que se va llevando. Hasta ahora, pues lo único que sabemos y conocemos es que bueno, se siguen registrando alguna salida por parte de bomberos para algún incendio.
Sigue la empresa privada recogiendo en puntos estratégicos.
En punto estratégico y que estén
con protección de la policía,
que estén muy que tienen que estar muy, porque después, claro, ahí se puede haber denuncia y que después el juez puede determinar que quizá no era necesario, sino que tienen que estar muy bien informados esos puntos y que sean verdaderamente unos sitios críticos que están causando pues que no pueden pasar los peatones, como pasaban calle a la movilidad, no podía pasar ni los coches, que la gente se tiene que tirar a la calle para pasar por donde están los contenedores porque está totalmente inundada de esa, y de calle de Alderete, pues el coche tiene que al un lado aparcamiento y el otro lado está la basura y la gente tiene que echarte a la calzada para cruzar, ¿no? Para pasar por allí, y entonces me voy con el coche y tienes que parar para que pase la gente y después pasar tú, claro, es lo más normal.
¿Y quién puede hacer otra cosa? ¿Quién paga las salidas de los bomberos? Porque cuando tú reclamas a veces un servicio de bomberos, luego hay que pagarlo. ¿Quién lo paga, Limasa, o lo pagamos todos los malagueños?
Lo pagamos los malagueños, que somos los paganini. Ahí está la historia. Bueno, creo, hablando de todo un poco, y como decía también el profesor Pérez Fría, tenemos que hablar también un poquito de cultura.
Vamos
un poquito
a hablar de la operación de menisco de Kameni.
¿De la operación, perdona?
La operación de menisco de Kameni.
¡Ah, hombre! Dios. ¡Hombre, operación de menisco!
Cultura, la cultura es deporte.
Yo tengo que hay muchos meniscos también.
La cultura es deporte.
Yo tengo también un amigo con la patatiesa también por un tema de menisco y eso, y nuestro amigo Andy, que ya va mucho mejor. Porque ya se ha visto que se ha inaugurado hace unos días, se inauguró uno de los edificios históricos frente a la estación de tren. La estación de tren, allí frente de esos dos edificios que había, uno se ha habilitado para centro de correos, la central de correos. Yo me lo imaginaba más pequeño, pero después no he ido, he visto fotos y tal, pero oye, que tiene sus dimensiones y tal. Pero allí estaba previsto alguna otra cosa, porque comentaba que sí, sí se podía ver una muestra de la Málaga industrial.
Ah, sí, algo se había planteado.
Había planteado igualmente y que en ese aspecto podía poder, ya que nos quedamos sin la marquesina de Renfe.
Que no, que está bien guardada. Que está bien,
¿Está bien guardada
la marquesina, si es que no nos hemos quedado sin ella, está bien guardada. Pues es que está tan guardada, tan guardada.
Porque tú me lo dices.
Está por ahí, guardada. En algún depósito.
Los edificios,
don Manuel se me ha enfadado, no quiere hablar conmigo.
No sé. No, enfadado no, que no me ha hablado, pero vamos, evidentemente he quedado aquí como
profesor, como profesor Muñoz Gambero,
como leer del que pega bocado con
claro, el profesor Muñoz Gambero no se me ha
hablado. Lo mío es contundencia.
Una convicción es firme y contundente.
Es contundencia, y son convicciones, y es conocimiento. Nada de extremismo ni nada de esto, porque es que no lo he sido nunca. Es contundente, por supuesto. Entonces lo que no quiero es, pues, vamos, no quiero, me va a dar igual, porque si la gente considera que soy un extremista, pues la gente es muy libre de pensar lo que quiera, pero es que lo has dicho tú, ¿no? Lo ha dicho la gente, entonces claro, hombre.
Pero Manuel, yo le pido a usted disculpas, pero lo que te quiero decir es que no hay
suéltalo,
que...
Suéltalo, Manolo, por favor.
El león no vea cómo sale. Por favor, bueno.
Exagerado. Perdón por el término, exagerado.
Entonces parece muy bien que Correo tenga allí en uno de los... Hombre, vamos, luego me parece bien y me parece mal.
Ese edificio no es vamos a ver, ¿eh?
¿Perdón?
No. Son de Adif, son de Adif. A mí me parece muy bien que...
El que pretendiera que hubiera allí un museo gratuito o lo que fuera, no, pretendía mucho, ¿eh?
Pretendía
mucho.
Creía que iba a decir que era de María Zambrano, la de esta...
Ya tiene su centro de interpretación.
Hombre, allí hubo una estafeta de Correo en la que yo estuve trabajando. Esta feria de correo donde venían todos los valores declarados, donde venía toda la correspondencia de España y de ahí.
Entonces ya quemabas las sacas de correo como...
No, pero se recupera la vieja tradición.
No, pero ponía
de las
firme, ponía firme a la gente porque
las estaciones.
Atrevidamente, el delegado de provincial de correo me mandó allí para eso, porque venían los tíos, un cachón, decía, abre usted la saca que comprobemos los valores. Ah, no, esto aquí no se abre nada. Que abre usted la saca, don Antonio, si no, no le doy el pase de la saca a Correo. Abre usted la saca. Entonces, a partir de que yo me mandaron a la estafeta de Correo, entonces se hizo una inspección auténtica de los valores declarados. Valores declarados, venían sacas con 500.000 de pesetas en aquel entonces, relojes de suizo, joyas y demás. Y bueno, y estos señores, pues, en virtud de su autoridad decían que no, que lo que venía firmado y era suficiente, y yo tenía orden de que las sacas se abriesen y se hiciera el inventario en el acto. Entonces eso se hacía. Entonces que yo conozco muy bien lo de la estafeta de correo y me alegro de que se vuelva a abrir una estafeta de correo, porque se llamaban estafetas, no sé ahora cómo se llamaran, pero eran estafetas de correo.
Estafeta de correo. Esa es la central de correo.
Cuando los vagones correos iban en los expresos, ¿eh?
No, iban en todos los convoys.
En todos los convoys había un vagón correo.
Lo que yo no sé por qué...
Se llevaba el correo por vía férrea.
No va a traer correo, ¿por qué no?
A ver si está bien dicho, ¿la habrán cambiado por el encondonado edificio de correo de la Avenida Andalucía? ¿Se dice encondonado?
Pues depende de lo que tenga puesto.
No, yo según lo mío, pero mira, si te agacho un poquillo lo ves desde aquí. Desde el estudio de Antonio Guadamuro vemos.
Ahora en la pausa miro porque no había caído yo que eso fuera un condom.
Bueno, es un edificio que también, el edificio de correo antiguo de la Avenida Andalucía, oiga, mire usted, algo que habrá que hacer con él alguna vez, ¿no?
No es tan antiguo, es una horrorosidad moderna.
Es de los años 80.
Claro, ¿no? Y además yo lo recuerdo porque he ido a hacer gestiones, ¿qué tal alguna vez? Y aquello tiene difícil solución para como está planteado arquitectónicamente, ¿eh?
Bueno, la solución más difícil es que es de la Junta, ¿no?
Claro.
O sea, que mientras la Junta no tenga claro lo que va a hacer con él, nosotros podemos pedir y reclamar, pero...
Ese edificio...
Deuda histórica. La deuda histórica.
Se cambió por una biblioteca en Sevilla o algo de eso, de esos tejemanejes de cuando de...
Sí, bueno, de la asignación
yo te
de
doy,
la
doy, tú me das.
La...
Sí, yo te pero doy, tú
lo
me das.
Lo de la biblioteca en Sevilla no fue el Colegio San Agustín.
Sí, también.
A ver si vamos a haber cambiado cinco edificios por una misma cosa. Ya sería el colmo, vamos.
Esto es de la memoria histórica.
Deuda histórica de Andalucía.
Sí.
Memoria, no deuda.
Deuda histórica.
Memoria no tiene.
Más bien desmemoria.
La desmemoria.
Pues estamos, desde luego, igualmente. Oye, algo que estuve escuchando, claro, como no es otra cosa para estar el día también, escuchar La Tapadera los lunes a partir de las 5 de la tarde. Yo es que si no escucho radio una tarde, pues parece que me falta algo, ¿no? Y entonces escuchaba a la delegada de Cultura de Málaga. Ven, que es una espléndida empresaria, y como delegada, ¿qué quiere usted que le diga? Pues bueno, se verá. Un poco la criatura no va a aprender el primer día, tendrá que ir aprendiendo, Monsalud. Espléndida empresaria, y que ahora como delegada pues creo que se tiene que poner un poco al día, tiene que repasar alguna que otra cosilla, pero desde luego, la sensación que me dio es que sí, pero no. Y me voy a explicar, sí, pero no. Se tenía que haber entregado el día 1 de marzo. Tenía que haber recepcionado Junta de Andalucía el edificio para continuar y tal. Desacuerdos en si está terminado, si faltan los carteles o no faltan los carteles. Hoy veía yo, mira, que tengo que entrar en la aduana por la puerta de... Yo le digo a esa puerta, la puerta del rico. Porque ahí liberaba el rico
Cazavilla,
porque ahí es donde liberaba tal, y entonces me decía y llevaban papeleras, eran como 50 o 60 papeleras. Digo, mira, qué oportuno, hombre. Una papelera más. Y yo creo que esas son las cosas que quedarán, esos son los flecos que quedan. ¿Tenéis otra noticia?
Yo lo que no entiendo es por qué el día 1 no. O sea, porque no está terminado a tope, pues lo que queda para
no
hacer...
No, pregunta a mí porque la misma delegada no se puede contestar.
No, yo lanzo la pregunta al aire.
Ni el subdelegado.
Yo lanzo la pregunta al aire. O sea, lo que queda es tan importante como para que la Junta no pueda coger y hacerse cargo de la gestión. Porque...
Yo había oído incluido entre esto que falta las cartelas de las obras. Entonces... Eso sí es muy importante, eso sí. Ves un cuadro y no tienes la información.
Que no tiene tampoco el...
Lo que es poco comprensible es que no te eche la cartela al tiempo. Pero si falta eso, por ejemplo, pues es importante. ¿Sí?
No, yo pregunto por eso, porque yo me lanzo la pregunta. Hay un plazo fijo que ha marcado la propia Junta, que es que para poder poner en marcha y abrir el museo necesita 6 meses antes... iniciar el proceso de contratación de, supongo que de servicios.
Sí, pero a partir de ese día ya está pagando ella.
Pero por eso, si va a necesitar 6 meses para poder abrir por la cuestión burocrático-administrativa de contratación, si antes del 1 de junio no se ha hecho cargo,
ya no hay
inauguración antes del 31 de diciembre.
Dijo que sí.
Porque a mí que me lo explique.
Además, le contestó a Adolfo Arjona diciendo...
Porque ellos dicen, no, a finales de año sí.
Delegada, esto queda... No, dice que esta falta de recepción que tienen del edificio de la aduana, del Museo de Málaga de Bellas Artes Arqueológico, que no va a alargar el tiempo de la inauguración, que dice que a partir de octubre, unos 6 meses o así, puede estar terminado y que se puede haber su apertura. Ha dicho que esto no es razón para que se retrase. Y quedó, como bien le dijo Adolfo Arjona, quedó grabado para en un momento dado decirle, bueno, donde dije...
Yo vuelvo a repetir mis cuentas. 6 meses, 1 de junio... Si el 1 de junio, hasta el 1 de junio no se ha hecho cargo, al 31 de diciembre no está inaugurado.
Esos son 7 meses.
Ahí son otra cosa.
Esos son 7 meses.
Son temas de presupuesto. Mira, volveremos ahora a esto porque es que tengo al teléfono precisamente a alguien que presenta un libro aquí en Málaga, Víctor Pérez Velasco. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Bienvenido a Buenas Tardes Málaga, COPE Málaga, Víctor.
Pues muchas gracias por por darme la oportunidad de hablar para vosotros.
Porque además es muy interesante el libro que presenta, el libro que ha escrito, porque se llama Hispanofobia. Hispanofobia, tiene la descripción del libro, dice que es un estudio psicosociológico sobre la hispanofobia, una fobia social extendida en España, que ha alcanzado su máxima implantación en aquellos territorios donde los nacionalismos periféricos y la izquierda radical son especialmente fuertes. ¿Hay hispanofobia en España?
Pues claro, yo puedo decir, y lo puedo decir desde dos perspectivas, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, es decir, hay hispanofobia en España. Uh-huh. Y además eso se puede observar, se puede detectar, y hasta lo podríamos medir si tuviésemos alguien que se lanzase a hacer un estudio de actitudes psicológicas que metiese el dedo profundamente en el tema de la hispanofobia.
Y una hispanofobia que, desde luego, va creciendo alguna vez en algunos territorios, y una hispanofobia que se crea y se instala después de la transición.
Pues, mi opinión, como persona que vivió la transición en el antifranquismo, es que sí. Es decir, yo, sorprendido, puedo decir que la hispanofobia ha ido creciendo y ha venido en un crecimiento calculado, desarrollado por una frase o por un mecanismo clave, que es el adoctrinamiento político, y ha sido instrumentalizado y calculadamente aumentado o disminuido según las oportunidades políticas, especialmente en los nacionalismos periféricos.
Nacionalismos periféricos, desde luego, que se vio algo, yo digo un poquito nada más, Víctor, cuando el Mundial de España, que ya había, porque antes salir con una bandera española en algún sitio parecía que estabas cometiendo, no sé, ya te decían facha o te decían igualmente por llevar tu bandera. Ahí ocurre con muchas otras naciones, y por ejemplo, el ejemplo más evidente es Estados Unidos, que bueno, el cariño, el amor que tienen a su bandera y lo que representa para ellos su bandera, aquí se nos ha ido o no lo hemos tenido nunca, ¿no?
Bueno, yo creo que es que se ha instrumentalizado una versión según la cual la bandera nacional, que fue diseñada y elegida y creada como un instrumento de la Armada en 1785 y que podéis llevar en el Museo Naval de Madrid, si vais a Madrid, el decreto eligiendo entre 12 banderas simpáticas, esta bandera se la asocia con el franquismo inopinadamente, y además lo malo es que la hispanofobia no es indiferencia hacia España, que si fuese indiferencia es una fobia. La hispanofobia es una reacción emocional desproporcionada contra España y lo español, sobre todo de origen interno, porque hay dos tipos de hispanofobia: la interna, que es la que yo estudio, y la externa, que es la de tus enemigos del exterior, es decir, que la que puedan tener pues algunos sudamericanos, o puede haber en Inglaterra, por ejemplo, o que hay entre naciones, pero yo me refiero a la hispanofobia interna, que es una hispanofobia que está manipulada, creada artificialmente por intereses políticos, y la prueba es que su exponente, que son los secesionismos, han aumentado las actitudes antiespañolas calculadamente, cuando se ha querido calculadamente plantear un referéndum de secesión calculadamente, etcétera, etcétera.
Claro, hay una cosa muy clara, no he tenido ocasión de leer el libro, Víctor, lo único que es la descripción y algo que he podido encontrar, pero ¿se llega a algunas medidas, se llega a algunas conclusiones?
Bueno, yo precisamente, como sé que la hispanofobia, sobre todo que se ha generado no por un hecho traumático, porque claro, si yo fuese un ciudadano de un país y me invade otro país y yo siento fobia hacia el invasor, tiene sentido, pero aquí no ha habido ninguna invasión. Pues sí, el tema es que los grandes agentes creadores de la hispanofobia, para luego responderte a la solucionática, la problemática es que la hispanofobia se crea cuando se tiene el sistema educativo controlado por parte de los interesados en crear hispanofobia, cuando se tienen las instituciones, cuando hay una cierta hegemonía mediática, cuando se tiene capacidad de legislar y cuando encima hay una posibilidad de hacer coacción social más o menos explícita, entonces tú puedes producir actitudes sociales, actitudes psicológicas antiespañolas, y claro, y eso se puede controlar y se puede modificar. ¿Cómo? Pues creando políticas de pedagogía social que se basen en información transparente y que se basen en desmontar las reconstrucciones interesadas de la historia, las mentiras calculadas, etcétera, etcétera.
Pues vamos, yo creo que vamos en sentido contrario, vamos a contramano, como decimos por aquí. Víctor, esta tarde se presenta, lo presentas aquí en el, precisamente en el Palacio de Congresos, ¿no? ¿A qué hora es la presentación, Víctor?
Pues lo presento a las 19 horas.
Sí.
Y puedo decir, además, yo soy una persona que ya ha trabajado el tema del adoctrinamiento político con varias publicaciones más. Por tanto, esta es una publicación que cierra un poco el ciclo del adoctrinamiento desde perspectiva psicosociológica, que es la forma de explicar y de intentar dar un mensaje social. Y es que hay que hacer pedagogía social porque es atípico que en Europa, y si una persona que viaje, tú te encuentres en Inglaterra o en el Reino Unido, actitudes anglofóbicas o en Francia francofóbicas, pero aquí en España es que llega un momento en que los tentáculos, el más elemental símbolo de españolidad, que es una simple bandera, pues se convierte en un auténtico poema de coacción social y de una cierta patología social. Ser español en España con normalidad es una patología social, y ahí estoy yo, pues haciendo mi pequeño trabajo. Ya llevo 5 presentaciones que me producen mucha satisfacción, porque creo que lo que hago es defender mi propia identidad nacional sin estorbar a nadie. Es más, no es hispanofobia ser indiferente ante la nación española. Es hispanofobia es odiar, rechazar y combatir activamente con diversos medios a las personas que tenemos una identidad nacional legítima.
Así es. Pues Hispanofobia, escrito por Víctor Pérez Velasco. Esta tarde se presenta a partir de las 7 de la tarde, precisamente en el Palacio de Feria y Exposiciones. Muchas gracias, Víctor, por atender la llamada de COPE Málaga y de Buenas Tardes Málaga.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por permitirme presentar mis ideas, simplemente mis ideas. Gracias.
Pues muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya hay quien igualmente pues estudia y escribe un libro sobre algo que somos conscientes que existe,
¿sabes? Y hay
las concentraciones deportivas, en lo tal, en lo cual, la bandera española.
Hay un escritor y amigo mío, Francisco Ortiz, de Ardales, precisamente era el único falangista que se votaba en toda la provincia de Málaga, en Ardales, ¿no? Además, durante muchos años, ¿no?
Y además que además un pacto de gobierno
con
Izquierda Unida.
Entonces echaron a toda la gente de Izquierda Unida por pactar con un falangista.
Que ahí hubo una disputa con el presidente de la diputación.
Este hombre ha escrito varios libros, entre ellos el último, que es España, vieja patria. En Barcelona se prohibió su distribución. Entonces hubo un lío bastante grande, incluso se llegó hasta recurrir, se intentó recurrir a los juzgados, y al final prevaleció la cordura y la sensatez, y se dijo, bueno, venga, vale, vamos a distribuirlo, pero en principio hubo una presión enorme, porque claro, en la portada aparecía la bandera de España, y España, unas letras aproximadamente de 5 centímetros, y luego, vieja patria. Entonces, claro, evidentemente, ¿cómo se iba a vender en eso? Bueno, pues se está vendiendo en Barcelona. Y además bastante bien, ¿no? Por cierto.
Pues mira, pues que a nadie, desde luego, le tiene que pesar conocer un poquito más. Nos marchamos a publicidad. Abrimos nuestros teléfonos. Ya tenemos llamadas pendientes. Así que rapidito y ahora volvemos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
El Cervantes acogió el acto para conmemorar el 150 aniversario de la primera salida profesional del Chiquito. Y COPE Málaga te ofrece ahora la posibilidad de que conserves ese acontecimiento para siempre. Te queremos obsequiar con algo inédito y exclusivo: la versión radiofónica del pregón en un CD musicalizado, al que además le añadimos un DVD con todas las imágenes de ese gran acontecimiento. Un regalo que COPE Málaga quiere hacerte dentro de la celebración de su 50 aniversario. Pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar.
COPE Málaga, 50 años de radio. A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
¡Contamos contigo!
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Restaurante El Jardín. Cocina tradicional, salón privado para eventos. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
¿Qué poquito queda? Que ya queda poquito, que ya salieron los primeros, el sábado pasado salieron los primeros nazarenos en nuestro barrio, en El Palo y en Pedregalejo. Que ya tiene el itinerario. Ah, que no se me pudo olvidar, tengo que hablar de una cosa. No, perdóname, tengo que hablar de una cosa del pregón infantil de ayer. ¡Genial!
Pero aquí no se ha dado unos libros.
Extraordinario, sí señor. Sí señor, aquí no. Aquí estamos repartiendo los CDs. El libro en Patelín, nuestro buen amigo de Patelín, allá está distribuyendo esta entrega de la Procesión de las Procesiones.
Pero ya.
La segunda entrega de música, ya, desde esta mañana.
¿Ah?
Desde esta mañana y a un ritmo que les digo yo una cosa.
No
se, de verdad, no se despisten porque se pueden encontrar el sitio, porque está a bastante ritmo. A bastante ritmo se está repartiendo en Patelín, aquí en Atarazana. Y por lo tanto, ya saben y conocen.
Comprando un bollo o algo.
La música en la Semana Santa de Málaga. Málaga, volumen 2, que es banda de cornetas y tambores de Málaga. Vaya pedazo de trabajo, vaya historia de las 9 bandas de cornetas y tambores de Málaga capital. Y vaya también el CD que se reparte aquí en el estudio, calle Linaje número 2, primera planta, el CD con las marchas preferidas por los componentes de la banda. Y además explicadas por su director, por el director de la banda. Que está muy curioso ver, escuchar, por ejemplo, Bomberos, la centenaria banda de Bomberos, o la banda con el tambor de la Salud, la última, la del año pasado, pues todo eso está en el libro y en el CD, de todo.
Bueno, pero...
Ahí va, déjala. Se va sola, bien. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Referente a lo que acaba de manifestar el señor escritor, les voy a dar un detalle sobre el nazi onalismo catalán. Dicen en los libros de texto a los niños para generar odio y lavarles el cerebro en plan goebbeliano, el sistema nazi catalán. Dice, el Ebro es un río catalán que nace en tierra extraña. Otra cuestión, la luna... Eso lo invento yo, naturalmente. Es un planeta catalán que está en el firmamento, en el cielo, por el permiso de Puigdemont. Yo, el idioma catalán, respeto a tope. La cultura hay que respetarla a tope. No hay hay que confundir, para empezar, nunca política con cultura. Si yo nazco en un pueblo catalán, mamando en catalán, que nunca critiquen, insulten al idioma, ni al idioma catalán, ni al euskera, ni a ninguno. No confundamos, porque hay mucha gente de Málaga o de León o de Villaconejos de arriba que confunde la velocidad con el tocino. No confundamos ambas cosas, que España tiene una gran riqueza cultural y 4 idiomas y 50 dialectos y el giunés y la madre que lo matriculó a todo. Bien, pero sí digo que, otro ejemplo, visto en televisión, en una televisión en España hace un año, un colegio de Riudons, un pueblo de Cataluña, la maestra, niños de 3 años, nens, niños, ¿qué voléis, qué queréis, niños? Y en lugar de decir la teta de la meva mare, la teta de mi madre, porque esa edad no se dice otra cosa, la independencia de Cataluña. Goebbels lo hacía mucho peor que lo están haciendo los nazis, que no son todos, he vivido en Cataluña 10 años, maravilloso, etcétera, la mayoría de la gente, un encanto. Pero el nazi onalismo catalán es, para informarse hay que vivirlo, y el nacionalismo catalán es peor que el de Hitler. Es fuerte, ¿verdad? Poquito a poco, mira, llevan 35 años lavando cerebros y quedando conciencias. Claro, si enseñan a los niños con 8 o 10 años que el resto de España, la guerra civil fue que el resto de España, mi padre y mi abuelo fueron a matar catalanes a Cataluña, pues claro, eso genera odio. Por eso yo me admiro de que no haya violencia en Cataluña, porque la realidad fue que en el frente del Ebro, que estuvo un tío mío, estaba con un tal Josep Pujol, y enfrente estaba su hermano Francesc Pujol, y se estaban matando a República con nacionalista, o sea, con franquista. La guerra civil fue una guerra civil entre españoles de todas partes, entre hermanos y entre primos. Y lo que están haciendo, llevan 35 años desde que se les dio la enseñanza, que nunca se tenía que haber dado a las autonomías la enseñanza, jamás, nunca. Y no lo digo yo, que soy torpe, lo dice Albert Boadella, catalá de lo más catalá, que es de la parte de Girona, del gironés. Bien, pues su casa la han tenido que quemar la tira de veces, porque siempre amó la libertad. Con Franco estuvo en la cárcel, yo le apoyé cuando estaba en tiempo de Franco, criticando a Franco con la torna, etcétera, y hoy le están hasta quemando su casa y le odian porque, claro, es un catalán decente. Bien, el nacionalismo catalán está fomentado por el goebbelianismo, y Goebbels lo hace muy bien, 35 años generando odio. Por eso yo
algo de Málaga, Antonio.
Algo de Málaga,
venga,
de
vamos, Málaga. Venga, vamos.
Dos días, perdón, el día 8 decía el periódico Sur de Málaga, un turismo choca contra el metro, no, contra el tranvía. Bien, por favor, que caigan allí un par de políticos gordos. Ya no lo digo, yo no tengo compasión de nadie. Hasta que no maten allí el metro a políticos gordos, porque mira, es terrible. Era un enfermo que salía del hospital. Bien, he dicho que al final van a tener que hacer un paso subterráneo, o sea, un paso subterráneo para los coches. ¿A qué esperan? Otra cosa, y lo más gordo, el otro día hubo un acto nazi también en el puerto de Málaga. Resulta que anuncian como debate sobre el metro, y está allí el Ruiz no sé qué, el jefe o el delegado de la Junta Andalucía en Málaga. Era un acto, digo, nazi, porque no permitió libertad de expresión. Todos los ponentes eran a favor del tranvía al hospital civil. No, señor, y lo llamaban metro. Y los tíos caraduras se gastan mi dinero de mis impuestos y traen a 3 gerentes del metro, de los tranvías de Vitoria, de Zaragoza y de Barcelona, y dicen, no, ellos, nosotros hablamos del tranvía, y quieren hacernos creer que algo en superficie se llama metro, se llama tranvía, cínicos. Y allí lo dirigía el acto, estaba dirigiendo el acto el Ruiz Espejo, en paz que se llama, y fue un acto nazi. ¿Por qué? Porque yo le dije, sois unos nazis, y se lo dije gritando, y nadie me ha tenido, sois unos nazis y unos inquisidores, porque no permitieron a nadie en absoluto que opinara de forma diferente. Hicieron una mesa con siete que opinaban todo lo mismo. A eso le llaman el nazismo de la Junta Andalucía del PSOE, un acto libre y un acto de debate. Debate, un cuerno. Y lo dice, no lo invento yo tampoco, lo dice el periódico Sur al día siguiente. Aunque no ataca y dice la verdad enterita, pero algo dice, que aquello fue un follón
pizza, ¿no?
Y que fue una vergüenza. Temas de Málaga, 5 días. Ayer hablé de Málaga. Pero, por favor, que muera algún político gordo en el paso al hospital clínico. Un saludo.
Gracias, Antonio. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo andamos, Juan?
Pues nada, de momento en tranvía.
A mí me ha hecho mucha gracia antes, me he reído, no porque dice que un turismo chocó contra el metro contra el turismo, no, el turismo contra el metro. No sé hasta qué punto es lo de
los que tienen que paso preferente son los tranvías.
Los vehículos que andan por raíles, tranvía, ahí, metro o tren.
Ahí.
Siempre tiene la preferencia de paso.
Claro, claro, claro.
A no ser que haya una indicación que indique lo contrario. Reglamento General de Circulación de Vehículos a Motor.
Claro, claro,
de toda la razón.
Juan, como
el coche es el que choca con el tranvía, porque el tranvía es el que tiene preferencia.
El tranvía tiene preferencia.
Pero sí, si, usted, sí, tranvía tiene preferencia. Si estuviera subterráneo, no habría esos conflictos.
No, sí, conflicto.
Yo diría que Limasa, el tranvía y el metro, y otra cosa que esconder.
¿Que esconder?
Bestseller, desde luego que iba a ser. Y desde luego me apoya el señor alcalde, aunque siempre le meta caña con el tema del tranvía, pero hoy, desde luego, se lo meto a los de Limasa, porque quieren y de privatizar, de municipalizar Limasa, nada. Porque entonces van a hacer lo de Limasa como los animales más rápido. Trabajo de 8 a 3 y a las 2 estoy en mi casa. Y todo eso pasa porque no hay ninguno que puje a hacer un compromiso de varias empresas pujando. Pasaba antes igual que con Telefónica. Telefónica era la única empresa que había nadie y todo el mundo tenía que pagar Telefónica. En el momento que se hizo un disparo de empresa, ya todo el mundo se bajó los pantalones. Y tiene que ser firme y autodidacta el señor alcalde. Y apoyar todos los que le pagamos nosotros, que no se escondan y se vayan a otro sitio, porque seguramente sabían que hoy era el apoyo al señor alcalde y a toda la concejalía del ayuntamiento para apoyar, no solamente al alcalde, sino a todos los malagueños que le pagamos con nuestros impuestos. Y me parece a mí un poco, y en cuanto a lo de la de esta de la aduana, han dicho el 1 de marzo, ¿no?
Sí, el 1 de marzo que ha pasado.
Cuando se tenía que haber hecho.
Pero no han dicho de qué año.
Y esto ya hay que ajustar. Hay que ajustar.
No ha puntualizado. Como ya desde luego no hemos aprendido bien la de esta, hemos dicho el 1 de marzo, pero no qué año. Y seguimos dando caña.
Juan, seguimos ahí con la caña. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, buenas tardes.
Y bueno, y desde luego que hay algunas veces que tienes que decir, hoy una tarde, ayer dije yo que había sido una tarde muy difícil, la verdad, porque te encuentras muy incómodo frente a un micro y te encuentras muy incómodo algunas veces de no poder expresar íntegramente todo lo que tú piensas por respeto, claro, que esto después se queda después también nuestras conversaciones privadas, que también las tenemos que tener como todo. En lo del tema de la aduana, la verdad es que algunas veces decimos, ¿hasta cuánto vamos a aguantar? Antes estaba ahí hablando, y estaba hablando Pérez Fría, y estaba hablando también Muñoz Gambero, decía, ¿hasta cuándo vamos a aguantar este mamoneo que hay entre uno y otro, que no tiene 20 años la aduana en estas condiciones desde que se cogieron los cuadros y se guardaron?
Parece mentira, Coco, que no reconozcan los avances que tenemos.
Sí, ¿no?
Ahora no se tiran los trastos a la cabeza, yo no sé por qué.
No, el lunes y el otro padre estuvieron muy correctos.
Y hombre, hay ya muchas cosas hechas, esa es la verdad. No es un edificio vacío en espera de solución, ¿no? Así que, bueno.
Claro. Esperaremos.
Mm-hmm. Esperaremos. Antonio, buenas tardes.
¿Sí?
Antonio, ¿es usted? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos, hombre?
¿Coco?
Sí, yo soy.
Es que voy a apagar la radio. Esta mañana tuve yo también la manifestación para el apoyo al alcalde.
Sí,
y no fue más gente porque es que no se ha enterado nadie de...
Claro,
de
es que ha sido menos de 24 horas a través de las redes sociales, aunque los periódicos lo habían puesto, pero bueno, a las 11 de la mañana... yo con algunos he hablado, he dicho, pero hoy lo ponía en el periódico. Es que todavía no he leído el periódico. Claro, a las 11 de la mañana por las redes sociales, demasiado, que había gente allí, sobre todo mucha gente que estamos preocupados por Málaga, Antonio.
No, yo vi al alcalde y ahora también me emocioné.
Me emocioné, sí.
Iba una señora en el autobús cuando íbamos para abajo, que vive en Portada Alta.
Sí.
Y en la calle Castilla vive uno de los sindicalistas estos que están de los mangantes estos. Vive en la calle Castilla. Y resulta que está aquello limpio, no hay todos los contenedores vacíos.
Claro, claro.
En la calle Castilla, porque vive el sinvergüenza este.
Pues ya sabemos Castilla, lo que tenemos que hacer, llevarle la basura allí a calle Castilla, que se la llevarán.
No, me gusta más calle Castilla y calle Soliva, que son las pocas calles que están un poquito más arriba, subiendo el camino Antequera.
Pues si las soluciones saben claras, si en calle Castilla limpian, pues llevaremos la basura a calle Castilla para que limpien. Y se la lleven.
Vamos, lo dijo la señora esta, que había perdido 2 horas para ir a esto. Lo que una lástima que no hayamos ido más gente.
Ya.
Lástima de ver al alcalde, vamos.
Pero yo creo que la representación era suficiente y era la que se esperaba. Yo la verdad digo, veremos a ver. Pero en esta ocasión, con tan poco plazo, yo creo que ha sido muy espontánea y ha sido muy de verdad.
Y muy emotiva.
Por lo menos estado emocionado, la gente que hemos estado allí.
Antonio, muchas gracias por llamar y dejar igualmente esa reflexión. Gracias. Sí, buenas tardes. ¿Juan?
Juan,
buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Mira, lo del metro tranvía, mejor dicho tranvía, no tiene nombre.
Sí.
No tiene nombre, ni calificativo. Así que lo dejo ahí, que cada uno ponga lo que quiera. Lo de esta mañana del señor alcalde, éramos pocos, pero bien avenida. No hubo problema, más que los 4 que siempre tienen que ir a lo mismo, que uno de ellos se tuvo que refugiar dentro del ayuntamiento.
Sí.
Porque un señor que tendría como unos 79, 80 años, con el pelo lleno de canas, si lo coge, lo mata. Era un perro flauta, ¿eh? Yo lo digo con todos los calificativos. Se tuvo que meter dentro y pedir auxilio. Porque es que le metía. Y eso se vio.
Un momento, yo no estoy de acuerdo con ese momento, pero con insultos, con tal y igual, que de luego respetar nuestros derechos y respetar también
que están frente.
Esa es una máxima
nadie estuvo cuando ellos estuvieron el domingo ahí presionando al señor alcalde. Nadie estuvo. Para levantarle su juerga. No huelga. Juerga. Porque eso es una juerga.
Juan, pues queda expuesto. Juan.
Claro.
Muy bien. Gracias por llamar a la radio, por estar en la radio, por llamarnos. Yo, la verdad, la descalificación, el insulto, no es nuestro estilo, no es nuestra forma. Y creo que en ese aspecto debemos cuidarnos, porque no nos vamos ni a comparar, ni a medir, ni a estar, ni a enfrentar, ni a confrontar. Solo y exclusivamente explicar y reflexionar.
Pero yo, fuera de eso, la cuestión es, si yo sé de un sitio que me recogen la basura, pues yo, en vez de echarla en el contenedor de mi casa, que está ahí en Arrozal, me molesto y la llevo a sitio donde está limpio, porque se lo recogen. Independientemente de quién viva ahí, pero si los malagueños sabemos de un sitio que recogen la basura todos los días, cojamos la basura y lo llevemos a ese sitio, que lo recogerán el servicio mínimo ahí, lo gastamos un poco de gasolina, pero lo recogen.
Oye, vámonos, porque hoy tenemos un personaje que a mí me gusta mucho. Un personaje
que... Es que últimamente se nota demasiado el pelotilleo que le hago al director.
Mucho que ver con nuestra pasión. Nuestra pasión. El personaje de la semana. Profesor Pérez Fría, ¿de quién hablamos hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de un malagueño de calle Parras.
Bien.
Nacido allá por 1873, que tiene mucho, mucho que ver con nuestra Semana Santa. Ya que estamos en las vísperas de Semana Santa, ya que estamos en Cuaresma, estas semanas hay que recordar a malagueños y malagueñas que han tenido que ver con la Semana Santa. Y hoy vamos a hablar de Antonio Baena Gómez, nacido en calle Parras en 1873, y que la primera seña de identidad que lo define es ser el primer presidente de nuestra agrupación de cofradías. De Semana Santa de Málaga. Fue hijo de una familia humilde, de padres humildes, con 5 hijos, pero Antonio, desde muy temprano se dedicó a trabajar, desde los 9 años se dedicó a trabajar como aprendiz de marmolista, se hizo a sí mismo, a los 30 ya se establece como contratista y inicia su actividad, digamos, empresarial. Antes había estado trabajando en la construcción de la calle Larios, allá por los años, cuando tenía 20 años aproximadamente, 21, 27. En el año 27, cuando tiene 27 años, contrae matrimonio con Ana María Ruiz Luque. Y va a ser a partir de 1903, cuando cumple esos 30 años y se inicia su actividad como contratista, cuando va a despegar económicamente, pero también cultural y políticamente. A lo largo de los años, a partir de 1903 hasta 1931, va a intervenir en la fundación de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa en el año 1921. Va a ser hermano mayor de la Cofradía de la Sangre, que la va a potenciar y la va a elevar de categoría y su actividad de una forma exponencial. Va a donar a esa cofradía la Virgen de Consolación y Lágrimas, una imagen que él daba culto particularmente en su casa, la dona a la Cofradía de la Sangre. En 1922... va a ser concejal por un partido monárquico, el Partido Monárquico Liberal, va a ser concejal de Málaga y va a permanecer como concejal hasta el golpe de Primo de Rivera, hasta el pronunciamiento de Primo de Rivera de septiembre de 1923. En 1926 va a ser nombrado hijo predilecto de Málaga. Durante el rey Alfonso XIII le va a nombrar, le va a conceder el título de real a su archicofradía de la Sangre. Le van a conceder la medalla del trabajo, le van a dar una serie de distinciones que le van a encumbrar en el ámbito social y religioso de Málaga allá hasta el año 1935. Con la Segunda República va a verse no perseguido, pero sí con problemas por su actividad como cristiano y como presidente de la Agrupación de Cofradías. Así va a tener que irse con la quema de convento de 1931, va a tener que salir por unos días a Gibraltar. Cuando vuelve, se establece, digamos que tiene una actividad de perfil bajo, y ya en 1936, con el alzamiento, con el pronunciamiento militar, el intento de pronunciamiento militar que hay aquí en Málaga, va a ser detenido por los milicianos republicanos afectos al gobierno, y el 22 de agosto es detenido y puesto preso en la cárcel, y el 22 de agosto, con motivo de uno de los bombardeos que se producen al barrio de Huelin, es sacado de la enfermería de la prisión a pesar de que estaba enfermo, y en la madrugada del 22 al 23 de agosto de 1936 sería asesinado en las tapias del cementerio de San Rafael por una patrulla de milicianos incontrolados de afectos a la República. Este es el primer presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, el que llevó desde 1921 hasta 1931, 10 años de las procesiones, porque se llamaban así, de los desfiles procesionales, como elemento distintivo de Málaga. Y ese es el que hoy tiene una pequeña calle allá por calle Martínez, entre calle Martínez y Alarcón Luján, nuestro primer presidente de la Agrupación de Cofradías, Antonio Baena Gómez.
Antonio Baena Gómez.
Y además, tiene una placa
que hay para
el domingo la estuve yo viendo con mi mujer.
Sí, señor.
Pero la carrera de capuchino se llamó de Antonio García Baena.
Antonio Baena. Hay también algo que no se sabe.
De que
cuando se sale, y eso lo digo para los oyentes, cuando se sale del túnel de la Alcazaba, dirección Plaza La Merced o dirección Calle La Victoria, si giramos un poquito la cabeza hacia la izquierda, vemos un edificio donde hay tres letras, que se pone A, B, G, que es un edificio que tiene la entrada por calle Alcazabilla, sí. Que ahora mismo hay un restaurante que se llama Bati, y que está un hoster también, una terraza formidable, y A, B, G es Antonio Baena Gómez, porque ese edificio, que se han recuperado muchas cosas de ese edificio, muchas solerías originales, se ha hecho una restauración muy buena en los pasajes comunes, y Antonio Baena Gómez. ¿Te voy a encargar a alguien para la semana que viene?
Póngame el usted fácil.
Torres de Navarra.
Bueno, decir también que en la Cofradía de la Sangre publicaron un libro,
sí,
realizado, bueno, Baena. Escrito por, creo recordar, por Encarnación Cabello y por Andrés Cabello. Camino.
Andrés Camino.
Y que tuve yo el honor de presentar.
Pues la verdad, y un libro preciso yo lo tengo. Y además, mira, llega hasta el siglo XXI, porque el estreno, un estreno muy importante que va este año, que va a haber este año en la Semana Santa de Málaga, es el nuevo manto, después de años de trabajo, etcétera, de la Virgen de Consolación. Uh-huh. Un manto que fue diseñado por la adoratrice. Y este año sale completo porque ese manto lo estrenaron lo diseñaron la adoratrice, empezaron a montarlo, a bordarlo, pero no llegaron a terminarlo. Y ese lo encargó y Antonio Baena Gómez, y parte muy importante lo sufragó. Y este año se ha recuperado lo que es el diseño original, y ya completo va a ser el estreno este año, que ha hecho el buen bordador Salvador Oliver, el taller de Salvador Oliver, que es una obra de arte con unos angelitos bordados, que esto es... que tenemos también contacto, que nos vamos a la calle.
Pero Luis, que atraviesa el corazón de
Semana Santa, Coco.
La vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela, uno otro se pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito.
Maestro Chicano, buenas tardes.
Muchísimo gusto, mi
¿cómo
querido
estamos?
Amigo Coco.
Que me acaban de dar una noticia que no sabía yo que se va. El próximo día 15 se presentó un libro sobre Eugenio Chicano, sí, en la Diputación de Málaga. Explícamelo, maestro.
Sí, señor. Hay cuatro cosas. Te lo digo todo seguido.
Venga.
Hay una exposición de carteles míos en el ámbito cultural del Corte Inglés.
Perfecto.
Entonces, con motivo de esa exposición, se promueven tres conferencias. El viernes 11, una de Mariluz Reguero, mi consorte, sobre la evolución del cartel en Eugenio Chicano. Dos, el 14, en el mismo sitio, en el ámbito cultural, de Antonio Garrido, sobre el mismo tema, pero con solo las vírgenes. Y el miércoles, que es 16, la tercera conferencia de Carlos Ismael Álvarez sobre los Cristos. Ahí, entonces, con el ámbito cultural hemos terminado. Ahora, el día 15, en Diputación, en el Salón de Actos de Diputación, de la Plaza de la Marina...
Sí, pues en la Plaza de la Marina, eso que...
La Plaza de la Marina, a las 7:30, me parece, a las 7, se presenta un libro que se llama... Eugenio Chicano, obra religiosa. Y lo presenta Antonio Garrido, y el libro lo ha escrito Manolo Bueno. Y entonces se presenta allí. El libro es precioso. El libro surgió porque arreglando mi fichero de obras, Manolo Bueno me ayudó en el ordenador, que es un experto en ello. Y entonces, viendo la profusión de obras que salía de allí, la reunió y me dice: hombre, Eugenio, aquí hay un libro precioso. Ah, bueno, yo qué sé, tú me dejas, hombre, por Dios, adelante. Total, que el verano pasado escribí un libro espléndido. Y ¿dónde lo hacemos? Pues Antonio Garrido, que lo vio también, lo hicimos una charlita de verano, de curso de verano, en, ¿cómo se llama la plaza de Ochavada? Archidona. Y entonces, pues él también me dijo: hombre, yo te lo presento, que hacemos este libro tal, y sale, él se prepara para salir el martes 15.
Martes 15, pues enhorabuena, enhorabuena, yo me alegro muchísimo, ¿qué quiere que te diga?
El libro es una recopilación sin pretensiones de todo lo que yo he hecho, con ese tema, ¿no? Pero es un tocho, porque yo tengo muchas obras de esas, ¿no?
Sí,
entre carteles, cuadros de estandarte, Via Crucis, el Stabat Mater, el no sé cuánto, hay mucha obra ahí, y además han hecho una encuadernación preciosa y una presentación preciosa. Estoy muy contento, espero que vayáis.
Enhorabuena, enhorabuena, maestro, te lo merece. Te iba a preguntar por el azahar de calle La Victoria, pero huelga preguntarte por el olor a azahar de calle La Victoria, querido.
Dios quiere, mío, habría que salir con un incensario, habría que salir por allí a,
sí.
De azahar o de, digo, de colonia mala, pero de, algo
de, sí. De algo. Además, yo tengo la suerte de tener debajo de mi ventana, pues, un cúmulo de esto. Pero que
muy inclemente, muy inclemente.
¿Qué te parece esta situación?
Mira, yo leo lo que pasa es que estas situaciones vienen de largo. Porque ya llevamos 3 o 4 años con esto, todo al mismo, que si la basura. Entonces, se piden dos cositas, se conforman y lo otro se deja para más adelante, muy bien. Entonces, según el negociador, que sí, que vamos, que esto, que lo otro, muy bien. Y al final, este año, aparece un pelotón que encima el juez le da la razón a los obreros. Pero los obreros con la basura en la calle son muy impopulares y la gente sí, los cabrones, los de estos, los otros, para arriba. Esto tiene que estar solucionado desde arriba hace mucho tiempo.
Hay una cosa muy clara, y te voy a decir que esta mañana me enteraba porque me lo decían. En las negociaciones salió lo que tú estás diciendo. O sea, un juez de la razón, pero eso está recurrido. Entonces, dentro de las negociaciones, la empresa le propuso a los trabajadores, oiga, aplicamos todo lo que es el convenio de 2010, etcétera, tal, lo aplicamos todo, pero... Si las instancias superiores de me parece que es del Tribunal Superior de Justicia dicen que no, se lo descontamos. Entonces dijeron que no.
Pero perdóname, Coco, esto, las cosas reivindicadas están más claras que el agua. Ellos tienen unos permisos, tienen unas vacaciones, tienen unos días, tienen un tal que más o menos pues lo dejan de ir, porque sí, porque cerramos tal. Ahora, si todas esas reivindicaciones tú las unes de una vez y un juez te da la razón en cosas tan claras como son estos convenios colectivos, pedir ahora mismo una, como has dicho, el recurso, eso es una jugada de tiempo.
Claro, no, que es lo que eso ya se pone.
Una jugada de tiempo, eso tema... está más claro que el agua.
Pero, Eugenio, eso se pone y hubieran hecho lo mismo la otra parte, el contratante. O sea, que en ese aspecto hubiera hecho así. De todas formas, pero, yo me parece que es un rapto de la ciudad.
Pero en el mes de agosto o en el mes de octubre,
sí.
Pero no, 2 días antes de Semana Santa.
Pero sí que eso siempre es lo que está, eso es lo que están persiguiendo, Eugenio, que sea Semana Santa, que sea Navidad y que sea feria.
Pero es que la única manera de presión que tienen los trabajadores son esa, la huelga, nada
bueno,
más.
No es la única manera, no estoy de acuerdo en eso. Dime algo bonito, por favor, esta tarde. Hombre, ilusióname.
Que te quiero. No, te iba a hablar de la Fundación Arpegio, pero lo dejamos por otro día, porque esto es una barbaridad también, ¿no?
Sí, de la Fundación. Hoy quería yo preguntar...
10 millones de euros sin control, qué barbaridad.
Yo quería preguntarle hoy también a mis contertulios, que sabes que nos reunimos y tú con nosotros, ¿qué es? Porque decía yo, la agencia Picasso, ¿eso qué es?
Ah, yo no lo sé.
O sea, dice que la agencia Picasso, yo tengo aquí noticia, la agencia Picasso dotará a su gerente de una retribución variable de 20.000 euros.
Yo eso no lo sé, la agencia Picasso. Pues,
la agencia Picasso, no
sé.
¿De dónde salió eso?
Picasso tiene una, que yo conozca, una única agencia que es todos los hijos representando en esa oficina Claude Picasso y... No, Claude Picasso, nada más. Y eso está en Place Vendôme, en París, y se llama Picasso Sucesión. Así que tú tienes un problema de un Picasso que sí, de identificar, de tal, de para arriba, que has vendido, que has comprado, que lo has visto en una exposición, que parece que no es falso, parece que sí que lo es.
Es que está mal expresada la pregunta, Eugenio.
¿Entonces cómo es?
Sí.
Soy Pedro. Habla de la agencia Casa Natal Picasso.
Ah.
Es decir, y tampoco se llama así, creo que se refiere a la agencia municipal
Agencia Municipal, siempre ha sido una agencia.
Pablo Ruiz Picasso y el Ayuntamiento de Málaga.
Que lleva conjuntamente el Pompidou.
El Pompidou y el Ruso.
Ah, ya. Eso es
ah, vale.
El gerente que se refiere en esa.
Ya se ha unido.
José María Luna.
José María Luna lleva eso. Ya,
no hay nada. María Luna lo lleva todo. José María Luna lo lleva todo. Madre mía de mi vida. Vaya. Efectividad y sobre todo, vaya carga de trabajo que soporta.
Yo eso no lo conozco.
Y también vaya recorte que le pegaron.
Me cogen fuera de cacho, pero sí, es verdad que hay una agencia para los tres museos, me parece.
Pues a ver si eso, pues será eso, o de todas formas lo preguntaremos, porque no es nada más bonito que preguntar la cosa para enterarse uno de ellas.
Pues claro.
Maestro, gracias.
Muchísimo gusto, gracias.
Un abrazo, vecinos, hasta luego, adiós.
Buenas tardes.
Profesor Muñoz Gambero, dime, ¿qué me querías decir?
¿Tú qué me decías? ¿Esta agencia propone 20.000 euros de sueldo mensual? ¿O
es que dice, el acuerdo en julio de que ha tenido una agencia pública fundada de Picasso y de los museos Pompidou, Museo Russo, José María de Luna, que dos meses... Tal. Bueno, total,
pero,
pa' cual.
¿Pero los 20.000 euros?
Dime, no me hagas seña. Dímelo porque todavía
dímelo,
no soy...
por favor.
Estoy por la segunda clase ya todavía de signos.
Oye, pues, un dedo puesto hacia arriba y me hace una señal donde... En fin. No, yo creo que la explicación, sin que pueda decir que estoy seguro, pero creo que la explicación de este asunto es la siguiente. A José María Luna, que está haciendo un trabajo fenomenal, fue uno de estos sacrificados en el plan de reducción de ingresos a los gerentes y tal, que se vieron involucrados en este gerente dependientes de instancias municipales. En su caso particular se daba la circunstancia de que venía del Picasso, le ponen dos museos más, por lo cual le suben el sueldo y automáticamente al día siguiente se lo bajan, pero sigue llevando los dos nuevos. Con lo cual, honestamente, había una descompensación clara entre las tareas y las...
Espérate que se me cierra este ojo. Espérate. Y entonces crean una agencia para...
No, la agencia estaba ya creada.
Watchifly.
No, bueno, ¿no? Watchifly, lo siento, no entiendo. La agencia estaba ya creada de antes. Lo que se le da a él es el trabajo, la responsabilidad.
Vale.
Y automáticamente, por la ejecución del acuerdo con Ciudadanos, se le deja el trabajo, pero se le quita la retribución. Entonces ahí, si he leído bien, se trata de un acuerdo por objetivos variables. Yo sé que él está muy centrado en hacer, si no rentables, lo menos irrentables posibles los centros, a base de convenios, a base de aportaciones de terceros, etcétera. Y también soy un creyente de que no es lo mismo que tú lleves un sitio y cobres lo mismo, aunque pierdas todo el dinero del mundo, a que lleves el mismo sitio y seas capaz de perder solamente 5, cuando el otro perdía 50. Sinceramente creo que hay una diferencia, y creo que esa diferencia hay que reconocerla. Y en los tiempos que corren, pues muchas veces, aparte de los reconocimientos personales que casi nunca llegan, y nunca llegan al debido momento, pues a lo mejor un reconocimiento económico pues puede ser muy correcto.
Oye, quería preguntaros también a vosotros, porque
siempre sujeto a opiniones de todo el mundo, ¿no?
Claro, exactamente. Ya mismo vamos a actualizar las noticias, muy atento, porque a ver si se ha producido algún cambio en la situación actual de la huelga de Limasa, etcétera. Los servicios informativos de COPE están al día, al cabo de la calle, y ahí están desde luego atrayéndonos y no solo comunicando a Málaga, sino comunicando a toda España, porque claro, COPE, cuando habla COPE Carlos Herrera, pues tendría que llamar a Málaga. Cuando habla por la tarde el Expósito, pues oye, mira, qué tal, qué cual, esto y lo otro, pues
bueno, se te ha puesto el ojo bueno de pronto.
Se me ha puesto el ojo bueno de pronto, porque te voy a contar otra cosa, pero ya mismo se me va a poner malo otra vez. También va a ser un poquito de Watchifly, pero espérate. 62 solicitudes para la gerencia de Onda Azul.
Es bueno, la competencia es buena.
Así está la profesión. Así está la profesión.
La competencia es buena, oye.
Así está 62
currículum encima
pero
de la
mesa. Pero a mí, es que
para elegir al mejor, pues ya está.
Es que, bro, ¿cómo? Perdón.
Para
perdón.
Elegir al
perdón.
Mejor.
No, el que está más enchufado.
No, elegir al mejor.
Perdón, aquí lo pone, ¿eh? Aquí lo pone. O sea, el periodista José María de Loma, que lo apoya, Ciudadano, PSOE, Málaga ahora, Málaga para la gente y Málaga siempre, tal. Al otro que lo apoya, el PP y no sé qué, no sé cuánto. Y después el director del periódico de Ronda Semanal, que también, Francisco Conejo también tiene interés en el asunto. Pero esto es un mamoneo.
Vamos a ver, no habíamos quedado que habían quitado a la Urgente porque tenía un perfil demasiado político.
Sí,
yo te voy a poner. Me estás diciendo que va en función
pero
de,
es
la,
que no mira la historia.
De las connivencias.
Oye, usted,
de los candidatos con los partidos.
Un buen
políticos,
profesional pues, y un buen gestor.
Yo creí que iban a mirar.
No, un amiguito de uno y de otro.
Yo creí que iban a mirar los 62 currículum y iban a ver hacer una evaluación y a ver cuál es el mejor gestor. Y el mejor periodista.
Aquí el que tenga más voltio y el que... Pascual, Pascual.
Bueno, pues nada.
¿Y cómo tengo lo
abierto? Ocurrió ya en el triunvirato, ¿eh? El macho fa fue el que se lo llevó.
Sí, ocurrió ya, ¿no? Ay, ocurrió ya.
Viene ocurriendo.
No hemos arreglado nada. Esto, sí.
Te veo esta tarde muy activo, si Dios quisiera. Y tal. Vamos a actualizar la noticia. Ahora tengo una pregunta para el profesor Muñoz Gambero, que quiero que me comente, a ver lo que me dice. Vamos a actualizar las noticias de Málaga. Los servicios informativos, como les decía anteriormente, siempre al cabo de la calle, a pie de la noticia, nos trae ahora mismo la actualidad y la actualización de la noticia. Mónica García, Martín Prieto.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. Si no se pone fin a la huelga antes, el viernes el Ayuntamiento de Málaga podría decretar el nivel alto de insalubridad pública. ¿Qué significa eso? Pues que empresas externas podrían retirar la basura acumulada en las calles de Málaga. Ya son más de 4.000 toneladas. No de forma puntual, como está ocurriendo desde ayer, sino toda la basura. E incluso el Ayuntamiento podría solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, como ha hecho apelando, lo ha anunciado apelando a huelgas ocurridas en ciudades como Madrid, Lugo o Granada. Anuncios como este, además del respaldo claro ciudadano y empresarial esta mañana al alcalde, a Francisco de la Torre, han provocado la reacción del Comité de Empresa de Limasa, que está estudiando posibles propuestas que plantear al consistorio. Ya ha dejado claro esta mañana el alcalde que el siguiente mover ficha tendrá que ser el Comité de Empresa de Limasa, que solo cabe que ellos presenten una propuesta que el ayuntamiento estudiaría. Insiste Francisco de la Torre que con esta huelga, ya son 9 días, se está perjudicando a la ciudad y se están perjudicando ellos mismos, los trabajadores.
La huelga debe terminar porque se perjudican ellos, se están perjudicando. He querido siempre defender la imagen de los de Limasa. Han afectado gravemente a la imagen suya con esta huelga injustificada, con esta agresión a la ciudad de Málaga, y eso lo tiene que valorar clarísimamente. Cuanto antes termine, mejor para ellos.
Por lo demás, un juzgado de Estepona ha citado a declarar en calidad de investigados al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a su mujer y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en relación con el ático que tenía arrendado el exdirigente madrileño en la localidad de Estepona y que posteriormente pasó a ser de su propiedad. Te cuento también que el Consejo General del Poder Judicial ha enviado un informe al Defensor del Pueblo en el que defiende la labor de los jueces de Málaga frente a la queja del descanso de la actividad de los juzgados los viernes, en Semana Santa o en fechas vacacionales. Una queja que ponía sobre la mesa precisamente el decano de los abogados de Málaga. Dice ese informe que la agenda de señalamientos se ajusta a la enorme carga de trabajo del partido judicial y que solo podría incrementarse con un aumento sustancial del número de jueces. Un dato que nos deja el día: en enero se han creado en la provincia de Málaga 560 empresas. El dato es bueno porque son 990 sociedades más que las que se crearon en el mismo mes del año anterior. Son datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Al cierre, como siempre, un vistazo al cielo. Mañana tendremos cielos nubosos, posibilidad de chubascos en la comarca de Antequera y viento fuerte en el litoral. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. Tampoco hay complicaciones aquí en la capital.
Muchas gracias, Mónica, por traernos la noticia. Y bueno, mi teniente coronel, que la unidad militar de emergencia podría actuar en algún momento dado, si
eso,
se dan.
Eso puede actuar en cualquier momento.
Claro.
Solamente hay que llamarlos y tener posibilidades de utilizarlos. Si legalmente se pueden utilizar, la UME está dispuesta para cualquier situación de emergencia en todo el territorio nacional, incluso fuera.
Además se llama emergencia, de emergencia.
La unidad militar de emergencia.
¿Incluso fuera?
de fuera de España
para asistir a catástrofes y demás también, pues claro,
la comunidad europea, ¿no?
Vamos, queriendo el otro, ¿quieres tú decir?
Claro, claro, o no, invadiendo, apoyando a. A ver si vamos a hacer ahora invadir a Cataluña.
Oye, es que me alegra y que me gusta porque el Caminito del Rey le han dado un premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. No al Caminito del Rey, sino a la recuperación, sí, sí, la reforma, sí,
la rehabilitación.
La verdad es que tiene que ser así. Si ya lo decíamos desde el primer momento.
Si despertara a los neandertales, Dios mío.
Y vieran allí lo que
hay. Hecho, ¡qué maravilla!
¿Dónde están nuestros coprolitos? Aquí. ¿Dónde están?
¿Dónde está?
Y el wifi, ¿por qué no?
Bueno, pero hay una cosa que yo estaba pensando y que podríamos hablar. Mirad, cuando se excava en cualquiera de las cavernas, se demuestra en muchas de ellas que han sido limpiadas, han sido restituidas en muchas ocasiones los suelos, sobre la basura se hace un pavimento, se ven los estratos, se hace un pavimento
sobre la basura.
Quiero decir que se cuida, o sea que no se vive sobre la basura, sino que se evita vivir sobre ella. Y en muchos casos hay unos cortes perfectamente delimitados donde se ve que han quitado la basura, ¿no? La basura del empaque, claro.
¿Y no será que había una generación caca y una generación coco?
No, había, no, es que había unos barrenderos y...
Había limasa.
No, sí,
había limasa.
No, había limatón. Limatón. O sea que eso es curioso. Entonces... hasta el neandertal ya se preocupaba de la basura, ¿no?
Que Camini ya está en su casa, ya la han operado, ya está bien figura, hombre, mes, este ya mismo está dándole también
mes y medio, dos meses, ese mes no mes. Le vemos
la oportunidad,
ese no
también
le vemos terminar la liga,
la oportunidad del Memo ahora
ya,
a ver, el otro día
bueno, los tres goles, sin calentarle.
Año y medio sin jugar.
No, y los tres goles eran tres goles prácticamente imparables, hombre.
Vale.
Vamos a darle por lo menos cinco partidos.
Sí,
los cinco, los únicos cinco que va a jugar.
Los que quedan. Nos vamos a actualizar también la noticia deportiva y ya mismo le vamos a decir hasta mañana, ya mismo, pero cuando primero tenemos que escuchar esto.
Hola, muy buenas tardes, Coco Jurado, amigos del programa Buenas Tardes Málaga. Empezamos este tiempo para el deporte escuchando lo que ha dicho esta mañana Guillermo Ochoa, el portero internacional mexicano del Málaga, que ha roto su silencio después de año y medio sin jugar en el Málaga. Desde el 2014, desde que vino precedido de un gran mundial en Brasil, el Málaga ya va a poder contar con Ochoa después de la lesión de Kameni. No le guarda rencor a nadie y habla el portero mexicano que lo que quiere es sumar para el grupo, no mirar lo personal, y en todo este tiempo de silencio ha querido ser prudente.
Durante todo este tiempo busqué ser lo más prudente posible, busqué ser lo más oportuno para el equipo. De repente, cuando uno no está jugando, las declaraciones no pueden llegar a ayudar al grupo, y soy parte de un equipo, y pues por supuesto no le deseo mal al equipo ni quiero que nos vaya mal.
Bueno, esas son las declaraciones de Ochoa esta mañana. Por cierto, que el Málaga, ya lo saben, no va a poder contar con Chop, ni tampoco posiblemente pueda contar con Roque Santa Cruz. Estos dos jugadores están lesionados y sancionados, Camacho, así que por tanto Javi Gracia busca a alguien en el medio campo. Y por otro lado, en baloncesto, mañana juega el Unicaja de Málaga en Zagreb ante el colista del grupo del Top 16 de la Euroliga, ante el Cedevita. Mañana lo contamos a partir de las 7 de la tarde, ese encuentro que va a intentar Plaza y los suyos poder ganar para al menos seguir teniendo mínimas opciones de pasar al top 8.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Ibiza por 8.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93, unidades limitadas.
Entra en telefurgo.com y entenderás por qué somos líderes en alquiler de furgonetas. Ahora 50% de descuento. ¿Necesitas furgoneta? 952-62-7223. Telefurgo.com.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece con tu café más selecto o el clásico chocolate los más exquisitos churros tejeringos. Te esperamos en calle Sebastián Subirón junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952-22-3217. Y además, Cafetería Churrería La Malagueña con nuestra Semana Santa. El domingo 13, domingo de traslados. El 20, domingo de Ramos. Y el 27, domingo de Resurrección, también abrimos para que puedas disfrutar con nuestros tejeringos. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Ahí está, escucha esta marcha, me acuerdo, porque tú eres mucho de Cristo de los Gitanos, Pedro.
Soy gitano.
Pedro Martín Almendra.
Gitano, es gitano.
Al Cristo de los Gitanos esta marcha. Además, una marcha potente, potente, potente. Mira, mira, mira lo que viene, mira lo que viene. Y ahora viene una parte de melodía preciosa. Venga, que un esfuerzo una vez al año. Señor Muñoz Gambero, que quería...
Yo tengo que decir si es más en serio que soy más de la pasión y del recogimiento.
Ay, ¿tú eres más de pasión? Sí, sí. ¿De pasión de los mártires?
Del recogimiento.
¿Y el recogimiento cuál es? Que recogido.
Y con menos marcha.
Eres más melodía y sobre todo también más eso marcha solemne.
Dentro, eso va por dentro.
Marcha solemne, real marcha solemne. Que me quería comentar, que no, me quería comentar porque yo le he leído... Sí, yo te quería preguntar que ¿qué te parece? Que haya por ahí, porque hoy lo he leído yo por algún lado, además mi buen amigo, y en esto no estamos muy de acuerdo, Isidro Prat, que es el presidente, se llama
el coordinador del área de
transfusiones y de donantes de sangre y tal. Antes la era hermandad, existía la hermandad de donantes de sangre.
Yo tengo el carnet aquí en el bolsillo,
tengo
el carnet de donantes de sangre y de órganos.
Una cosa es la hermandad y otra cosa es...
Se cayó sangre por ahí para la hermandad y siempre de una forma absolutamente altruista. Que quiere ponerle al doctor Prat, Isidro Prat, que quiere ponerle el nombre de...
No, hombre, este señor... Tú,
Norman Bethune, del doctor Bethune.
¿Quiere poner el nombre de este médico a Carlos Haya?
Hombre, vamos a ver. El canadiense.
Pero Carlos Haya no se llama ya Carlos Haya o no se llama...
Sí, no, hombre, no. Es que yo tengo un lío. Tenemos...
Seguimos para hablar de Carlos Haya.
Yo nunca entenderé...
¿Dónde va Arbetum?
Lo que es el sectarismo del ser humano, ¿no? Nunca lo entenderé. Yo que tengo amigos de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, además, le tengo un gran cariño y me importa bastante poco, por no decir 3 por 21 leche, sin embargo, no voy a entender nunca al ser humano en tanto y en cuanto ese sectarismo. ¿Por qué cuando llega la izquierda al poder, como les suele decir, su única obsesión, es una obsesión absoluta, es quitar todo aquello que le recuerde cómo perdió su momento histórico, ¿no? Cómo perdió aquella guerra y por consiguiente no pudo seguir gobernando, ¿no? Entonces, eso, ¿cuál es el objetivo final cultural o científico para cambiar el nombre de un hospital general como es Carlos de Haya, que ya no se llama Carlos de Haya, y ponerle el nombre de un canadiense del Partido Comunista canadiense del partido. A ver si, ¿por qué no se dice eso, hombre? Canadiense, uno de los jefes del Partido Comunista de Canadá que viene a España en el socorro, llamado el Socorro Rojo, y entonces pasa por aquí, llega a Motril y entonces empieza a socorrer, claro, fundamentalmente al ejército republicano, que me parece muy bien, me parece muy justo y me parece muy humano. Claro, lo que me parece humano y lo que me parece en absoluto es que se le quiera poner el nombre de un médico comunista de Canadá, al hospital Calodaya cuando ni siquiera conoció Málaga.
Imagínate cuando venga uno, ¿dónde va? ¿A hacerme un análisis al betún? No sabes tú, ¿no? Esa es la única te deja
parte,
de cuadrado.
Es la única parte que encuentro graciosa y divertida. No comparto las declaraciones de mi hermano Manuel Muñoz Gambero sobre los motivos por los cuales
hermano
no...
Hermano mayor que merece un respeto.
Por eso estoy centrando por esta vía. Es muy raro que comparta.
Pues...
Que no, pero por una razón. Es que tendríamos que aludir, primero si puede ser a denominaciones de tipo genérico, como en el hospital regional, me parece estupendo. Que no puede ser, bueno, pues personalidades del mundo de la medicina que realmente pues no tengan, no hayan tenido que ser necesariamente capitanes de aviación ni jefe de equipo de un bando, faltando 30 segundos, se me ocurre una maldad, pero será para otro día.
Yo propongo solamente rápidamente tres médicos malagueños. Lustre. Manuel Gómez Florio, Miguel de la Paz Gandolfo, Cayetano Rodríguez Ríos, todos ellos tienen la gran ventaja de que murieron antes de que se llegase la Segunda República.
Uy, madre mía, tenemos que ir al parte de nacimiento y todo, a la parte de nacimiento. Mario Enreder, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Profesor Pérez Fría, profesor Muñoz Gambero.
Gracias.
Muchísimas gracias. La verdad es que yo empezaba un poco así a tontaillo la tarde, pero me ha venido muy bien estar con vosotros, porque me voy satisfecho.
Abetunado.
A ustedes decirle que encantado de haberle acompañado hasta las 7 de la tarde.
Hasta que llegue a la calle La
Uno,
Victoria.
Dos, tres segundos. Oh, ahí ya me voy a poner bien. 6 segundos, 7 segundos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana.
Hasta mañana.